mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Aquí estamos con Carmen Castillo, que es la consejera de Educación o Desarrollo Educativo. ¿Cómo está, Carmen?
Buenos días. Bien, encantada todo de estar aquí con vosotros.
Sí. ¿Usted fue a la guardería de chica?
De chica yo no, porque soy una persona mayor, pero sí es verdad que sí fui en una cosa que en ese momento, claro, cada ley educativa tiene un momento de transición. Yo soy de la ley del 70, de la EGB. Y entonces se ponían los primeros cursos de preescolar. Y como mis padres eran profesores, en lo que eran las escuelas anejas de las facultades de, lo que hoy sería facultades de magisterio, que eran las escuelas normales para formar profesorado, normalmente los niños de los profesores hacíamos de conejillos de indias cuando teníamos 3, 4 y 5 años. Entonces yo creo que hice 3 veces preescolar, que entonces era un curso nada más, antes de empezar primero de EGB.
A mí me llevaron a una cosa que se llamaba, a lo mejor mis compañeros, una amiguilla. Sí, era yo creo que una clase ilegal, sí, donde había en los barrios, donde iban los niños con 2 o 3 profesores, y por lo menos los niños de 3, 4, yo creo que empecé ya al colegio con 3 o 4 años. Íbamos allí para enseñarnos las 4 cosas, ¿no? Las 4 letras.
Pero yo creo que además, como la norma va siempre detrás de la realidad, yo lo recuerdo, yo como soy de Almería, las aulas matinales, que ahora son habituales en todos los centros, que empiezan a las 7:30 de la mañana y son instrumentos de conciliación, en Almería empezaron en la zona de transformación agrícola porque las madres tenían que
ir a trabajar,
a la cinta, claro, a poner los pepinos, los pimientos, y a las cooperativas a trabajar, y empezaban muy temprano. Y entonces había una madre que hacía como de aula canguro, y esa madre era la que cuidaba a los niños de todo, y se iban turnando las madres, y así nacieron un poquito, por lo menos en Almería, y me imagino que en otras provincias, lo que hoy son aulas matinales, pero...
Lo que ha cambiado la cosa, porque ahora... y fue el anuncio que hizo usted en el Parlamento de Andalucía a partir del curso que viene, más de 64.000 niños, ¿no?, de entre 2 o 3 años van a tener guarderías y además gratuitas, que esa es la gran novedad, ¿no?, en el terreno educativo.
Sí, nosotros la gran promesa electoral en relación con esto que tenía el gobierno de Juanma Moreno era avanzar en la gratuidad de la educación infantil. La educación infantil es una etapa que tiene 2 ciclos, un primer ciclo que va de 0 a 3 años y un segundo de 3 a 6. El de 3 a 6 está normalizado, es una enseñanza no obligatoria, pero prácticamente el 99% del alumnado de 3 a 6 años está escolarizado en un centro educativo. El objetivo ahora, que es un objetivo además de la Unión Europea, es escolarizar a los niños antes. ¿Por qué? Porque los niños que con 2 años ya están en un centro educativo progresan después mejor en el sistema porque adquieren mejor las rutinas, porque funcionan mejor en esos entornos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Empezar precisamente dentro de ese ciclo, de ese primer ciclo de 0 a 3, con los niños de 2 años. ¿Por qué? Porque son los que más van. Nuestra previsión son 64.000 porque son los que tenemos empadronados en Andalucía que cumplen 2 años a lo largo del 2025. Entonces van a estar el curso desde septiembre a julio del año que viene. Y el avance precisamente es eso, que ningún niño va a pagar por la educación. Y yo esto lo quiero dejar claro. Nosotros lo que tenemos es un sistema en que no es exactamente con el colegio, porque estamos hablando de bebés. No es que tú llegas y los niños están como en los colegios de 9 a 2 en un aula trabajando, ¿no? Los niños entran a las 9 de la mañana en esa etapa, en esa tramo que es socioeducativo, empiezan a trabajar con una propuesta pedagógica que tiene cada uno de los centros y están hasta las 3:30 y medio comen. Entonces, lo que es gratuito es la parte socioeducativa. Y luego, en la parte de comedor escolar, tenemos el mismo sistema de bonificaciones que tenemos ahora mismo.
Para
y
los colegios, ¿no? Para la educación infantil, ¿no?
Claro, sí, el mismo sistema en función del nivel de renta. De hecho, ahora mismo el 50% de las familias que llevan a sus niños a un centro de educación infantil que es público o que está acogido al programa de ayuda a la familia, no paga nada, tiene una subvención del 100%, y eso se va a mantener el año que viene. Yo creo que el esfuerzo está en eso, en poder darle a todos los niños la oportunidad de incorporarse a un centro de educación infantil, y con un modelo, además, de colaboración público-privada que yo quiero poner en valor y defender, porque creo que es importante. Nosotros tenemos 2.200 centros entre públicos y centros de educación infantil privados que están acogidos al programa de ayuda, donde trabajan 15.000 personas. La mayoría, por no decir casi todas,
las mujeres, mujeres, ¿no? Son mujeres.
Mujeres. Sí. Un modelo que nos hubiera encantado tener la ayuda del gobierno de España, porque hay mucha polémica con la devolución de los 112 millones de euros, pero es que no nos dejaron gastarlo en nuestro modelo. A nosotros nos decía el ministerio, no tenéis que crear plazas públicas. Nosotros decíamos, pero si tenemos 120.000, no necesitamos crear más plazas.
Y además destruiría todo lo que sería el
tejido.
Esa
es la segunda. Claro. Pero es que lo gracioso de todo esto es que ese modelo estaba. Es que ese modelo se creó con los gobiernos anteriores y era un modelo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los centros de educación infantil son pequeñitos, tienen 2 unidades, 3 unidades, porque atienden a poblaciones muchas veces pequeñas y tenemos que trabajar con ese modelo. Además, tenemos un compromiso con el sector, porque el sector ha trabajado muchísimo con nosotros en la redacción del decreto, en cómo vamos a avanzar en este modelo, porque este año hemos puesto 2 años, pero no hemos dado a nosotros este año de prueba. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cuántas familias van al aula matinal, si lo utilizan o no, si van al aula de tarde, si lo utilizan o no. Y en un margen de 6 años, como mucho, la idea es que todo, 0 años, 1 año y 2 años, sean gratuitos.
Sí, porque vemos habitualmente por la mañana muy temprano como el padre o la madre lleva al niño en el carrito, ya han cumplido pues el permiso paternal y maternal, que muchas veces combinan y demás, pero un niño prácticamente con 1 año ya tiene que ir a la guardería, ¿no? Ese es el objetivo a medio plazo.
Claro, porque yo digo siempre que nuestro sistema educativo, no solo en educación infantil, todo el sistema educativo, pero especialmente hasta que los niños tienen 15 o 16 años, tienen una edad más así, es el instrumento más poderoso de conciliación que tenemos como sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos no solo la parte educativa, porque si nosotros fuéramos justos, educación, a lo mejor es el tramo de 9 a 2 que están nuestros niños en un colegio normal, ¿no? O en el instituto, que están 6 horas cada día, sí, recibiendo su enseñanza. Pero nosotros además tenemos aula matinal, tenemos comedor escolar, tenemos actividades extraescolares. Eso permite fundamentalmente que las familias concilien, que puedan hacer eso de llevar al niño y dejarlo. Es verdad que la ampliación de los plazos del permiso de maternidad y la incorporación del permiso de paternidad, es decir, que ambos progenitores puedan tener un permiso, hace que hombre, pues yo lo digo porque los míos, cuando yo tuve mi hijo, el permiso era de 16 semanas y a las 16 semanas el niño, para yo volver a trabajar,
tenía que irse a
y
a
el
guardería.
Padre tuvo los 3 días de acompañarme en el hospital, que era
lo que había entonces.
Entonces hemos avanzado muchísimo en eso y en la corresponsabilidad, porque tanto el padre como la madre, los dos progenitores, tienen su permiso para acompañar a su hijo en esos primeros meses. Entonces, la incorporación a los centros de educación infantil ya no se produce con 16 o 20 semanas, sino que ya se está produciendo con 7 meses.
Un poquito más, sí.
Que está bien también. Y claro, dejamos a nuestro niño en un centro. Yo digo que el acto de mayor confianza que nosotros podemos tener. Por eso muchas veces me da rabia que no haya una valoración social de la labor del profesorado. Las de educación infantil, que es una atención socioeducativa, no es solo enseñar, sino también cuidar. Pero luego, a partir de otros niveles, es que cuando nosotros dejamos a nuestros niños en un centro educativo, dejamos lo que más nos importa al final.
Y además tan chicos, tan pequeños.
Y tan chicos. Esto porque son chicos, lo otro porque son grandes, da igual. Sí, sí, siempre dejamos lo que más nos importa. Y tenemos unos profesionales fantásticos. Creo que no somos conscientes como sociedad de que la educación está en muy buenas manos, no las manos de los profesores. Y muchas veces nos los cuestionamos. ¿Por qué? Pues bueno, porque es que hoy es de un profesor que ha dicho, de otro que ya. Pero si es que tenemos muchísimos. No son solo las 15.000 personas que trabajan en la educación infantil, que son los 123.000 profesores que tenemos en el sistema sostenido con fondos públicos. Y todas esas personas cada día se levantan para cuidar de nuestros niños. Entonces, a mí me parece que nunca le hacemos los homenajes suficientes.
Sí. Los recursos siempre son limitados, porque nadie tiene una máquina de hacer dinero. Aquí se está produciendo, Carmen, un trasvase, es decir, la necesidad, por ejemplo, de dar el servicio a estas familias de niños pequeños. ¿Vamos a ver en los próximos años más, ¿cómo le diría yo?, fusiones de colegios ante la falta de población que se está dando, sobre todo en las grandes ciudades.
Vamos a ver, yo lo digo, la inversión, porque en educación nunca hay gasto. Yo digo siempre
sí,
que todo
vale.
Lo que tú pones en educación es dinero. Nosotros ahora mismo estábamos poniendo en educación infantil y primer ciclo 250 millones de euros en el presupuesto. Hemos incorporado 40 millones más para esta parte, ¿no? de la gratuidad. Conforme vamos viendo la situación, porque nosotros decimos, este año hemos puesto 89.000 plazas de nuevo ingreso para los niños de 3 años, pero en realidad tenemos unos 67.000 censados. Es verdad que puede haber niños que vengan de fuera, que es eso, pero tenemos plazas suficientes para todos. Lo que pasa es que también tenemos que gestionar con criterios de eficiencia y eficacia porque lo pagamos todo. Entonces, lo que nosotros no podemos tener son centros educativos que están unos al lado de los otros y aquí tengo 3 niños, aquí 4, aquí 5, aquí 6, cuando puedo tener 10 niños, 11 niños. Porque además optimizamos los recursos. Porque cuando tú coges dos centros y los fusionas, tú no quitas profesorado, es que lo pones en el otro centro todos los recursos. Y pones más aulas de apoyo a la integración y hace un proceso de refuerzo del sistema. Cada vez la situación, desde mi punto de vista, es peor, porque yo no me atrevo a decir nada, pero si nosotros tenemos 64.000 niños de 2 años esperando, eso quiere decir que el año que viene, a 3 años... no van a ir muchos más. Este año son 67, son otros 3.000 más. En los últimos 5 años hemos perdido 107.000 alumnos en el sistema. Ahora, como hay que utilizar los recursos, porque lo gracioso es que hemos mantenido el personal, nosotros tenemos en la pública 107.000 profesores, a pesar de que tenemos 107.000 alumnos menos. ¿Qué hemos hecho? Reorganizar los recursos. Hemos puesto más formación profesional, porque mantenemos el mismo número de alumnos, 1.800.000 en Andalucía, bueno, pues porque no vienen a lo mejor de abajo, pero están volviendo a cursar la formación profesional. Pues ponemos 47.000 plazas más de formación profesional, pero también hemos hecho un esfuerzo en la atención a la diversidad, hemos puesto más recursos para atender al alumnado en necesidades educativas especiales, hemos puesto más profesores especialistas, y yo creo que al final eso es la gestión dentro del sistema educativo, y creo que ahí, como gobierno, hay que ser responsable, más allá de que no es que estás cerrando, es que hay menos unidades. No, en el conjunto nunca hay menos unidades, siempre hay más. Lo único que las ponemos donde realmente haga falta. Y en una ciudad como Sevilla, que tenemos 11 distritos, todos tienen vacantes de escolarización, todos. Y luego, sin embargo, hay zonas, las costas sobre todo, donde hay una presión importante por distintos motivos. Almería, por una presión más migratoria, como pasa en Huelva, o Málaga, pues bueno, porque es una ciudad y una provincia donde la costa, la inversión, atrae mucha población también. Entonces, pero también en el cinturón de Sevilla hay más niños. ¿Por qué? Porque la población joven se va a la afuera, porque tenemos un problema de acceso a la vivienda.
De la vivienda, exactamente. O sea,
yo creo que al final esto es un problema de todos que tenemos que solucionar entre todos.
Sí, le hablaba yo antes de las grandes ciudades, donde es evidente que están naciendo menos niños y demás, pero el problema también está en el ámbito rural, ¿no? De pueblos que se quedan sin nadie, que se van la gente que emigra, que hay menos niños, ahí es más complicado, porque muchas veces los chavales tienen que moverse, ¿no?, de un pueblo a otro.
Yo digo siempre que lo último que hay que hacer en un pueblo, lo último es cerrar el colegio. ¿Por qué? Porque mientras
la
haya
farmacia,
una unidad,
¿no? La farmacia.
Bueno, pero la farmacia siempre está, porque personas mayores hay en todos los pueblos. Pero es verdad que las unidades que están en zonas rurales, el esfuerzo que tenemos que hacer es altísimo, porque el coste de mantener para una unidad de 5 niños, de 4 niños, de 6 niños, es muy importante. No es lo mismo tener un maestro para 25 niños o para 20 niños que tener un maestro para 4 niños. Y al final tienes que tener un maestro aquí y otro aquí. Pero yo creo que la apuesta es importante y nosotros la estamos manteniendo. Tenemos una red de colegios rurales interesantes donde funcionan con aulas distintas y el especialista de inglés se va moviendo entre los distintos pueblos y siempre hay un maestro de primaria, porque la idea es trabajar también en evitar ese despoblamiento. Ese movimiento de la población. Pero lo cierto es que al final, en una población no solo tiene que haber un colegio, tiene que haber una farmacia, tiene que haber un bar, tiene
claro,
que haber un banco,
obviamente,
para que la población se fije. si no hacemos esas cosas, es difícil. Es verdad que yo, cada uno ve una oportunidad en lo que en los problemas. El problema de la vivienda se concentra sobre todo en determinadas zonas, pero tenemos muchísimas viviendas vacías precisamente en pueblos que están más cerca. Entonces, mejorando las comunicaciones, que estamos en eso, yo creo que darle a tus hijos también, como familia joven que tiene niños, la oportunidad de ese entorno, que está lo suficientemente cerca del núcleo urbano importante para tener servicios, pero lo suficientemente lejos que me permite que el niño juegue en la calle, que eso es algo que necesitamos volver a recuperar, pues puede ser una oportunidad. Y ahí la vivienda no es cara. Es una vivienda...
Para nada.
Entonces, si tenemos buenas comunicaciones, si tenemos la oportunidad de desplazarnos, yo creo que es una opción.
Claro que sí. Le iba a decir, mañana es el día 8 de marzo, es el Día de la Mujer, y eso que dijo usted antes de las escuelas infantiles, ¿no?, que están prácticamente casi en exclusiva, están trabajando mujeres. ¿Esto por qué? ¿Ha hecho usted el diagnóstico? ¿Por qué son mujeres? ¿Hay más confianza, quizás, que yo creo que sí, en dejarle un niño a una mujer que dejárselo a un hombre?
Pero yo creo que no solo, probablemente sí, pero yo creo que no solo tiene que ver con la confianza. Yo creo que esto es más cultural y social que otra cosa. Cuando uno va a un centro educativo y le pregunta a niños y niñas qué quieren estudiar después, el porcentaje de niños y niñas que quieren estudiar carreras más técnicas o carreras más orientadas a la atención es claramente muy dispar. Los niños se van a carreras técnicas de media, y las niñas suelen ir a carreras mucho más de atención. Quizá porque desde pequeña a las niñas las enseñamos a que la responsabilidad es suya, de cuidar al hermano, de cuidar a la persona, y porque las niñas nos ven. Ven que las mujeres mayores, yo creo que eso está claro, las mujeres todavía somos imprescindibles para todo, para cuidar a la persona mayor, para cuidar a los niños. Es decir, no hemos todavía, aunque legalmente y socialmente todos nos decimos uno a otro, no, todo es responsabilidad compartida, todo eso, pero no es así. Y esa imagen es la... Por eso hay que llevarle modelos. Pero yo estoy contenta porque en los últimos años hemos visto que hay un montón de alumnas que, por ejemplo, en formación profesional, que es donde yo tengo datos claros, ahora mismo tenemos 6.600 alumnas que están en formación profesional en ciclos que antes no había mujeres. Por ejemplo, el 60% de los ciclos de química son mujeres, pero es que tenemos mujeres en aeroespaciales, que tenemos mujeres en conducción de vehículos, es que tenemos mujeres en industria extractiva. Es decir, la niña...
La sociedad cambia, pero
modelo.
Quizá la ternura que una mujer pueda echarle, por ejemplo, a un chaval, eso es exclusivo de la mitad de la población que representan las mujeres. Carmen, son las 9:30 ya, nos tenemos que ir. ¿Usted es cocinilla o no? ¿Le gusta?
Es que, soy poco de cocina, pero me encanta probar toda la comida.
Ahora va a llegar con Jesús Vigorra, Maite Chacón, que es una compañera que ayer ganó un concurso de tortillas de patata, en el que el jurado era el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que debe ser
de buen comer.
Que es de buen comer.
Yo soy de buen comer también, probar.
Sí.
Menos de hacer y más de probar, pero...
Pues ahí la tiene usted si le quiere pedir la receta, porque dice que fue con cebolla caramelizada.
¡Qué buena!
Eso tiene que estar buenísimo.
Buenísima.
Carmen, le agradecemos que haya estado aquí. Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Ahora sí que Jesús Vigorra en Canal Sur Radio. La información continúa en Radio Andalucía Información con Nuria Durán.